Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Comienza hoy en Iowa la campaña electoral primaria para seleccionar al candidato demócrata que enfrentará al presidente Trump en noviembre.
El juicio político al presidente Trump avanza hoy a argumentos de cierre.
Las Filipinas reporta la primera muerte por coronavirus fuera de China.
Y los Chiefs de Kansas City conquistan su primer Super Bowl, el de la NFL, en 50 años.
Hoy es el lunes 3 de febrero de 2020. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal y me acompaña John Burnett aquí en los estudios. Una campaña demócrata que ha costado más de $1,000 millones da paso hoy lunes a las asambleas partidarias en Iowa, en el medio oeste de los Estados Unidos. Para conocer más sobre las asambleas partidarias, estamos ahora en contacto con el periodista de La Voz de América, Jacopo Lucy, quien está en Des Moines. Buenos días, Jacopo.
Buenos días. Bueno, ha llegado finalmente el día de las primarias. Aquí empieza este camino que nos llevará a descubrir quién será el candidato demócrata que irá a participar en las elecciones presidenciales contra el presidente Donald Trump. Porque recordamos, hoy son asambleas partidarias demócratas y republicanas. Obviamente, cuando hablamos de los republicanos, el presidente Donald Trump está ganando y no tiene rivales. Mientras, hablando de los demócratas, no se sabe aún quién podría ganar, porque obviamente tenemos cuatro nombres. Hablamos de Bernie Sanders, hablamos de Joe Biden, Pete Buttigieg y Elizabeth Warren.
O sea que no hay un claro favorito, Jacopo.
Exactamente. No, de hecho, ahora están empatando con un resultado del 22% el senador Bernie Sanders y el ex vicepresidente Joe Biden con un 22%, mientras detrás sigue Pete Buttigieg con un 18% y después Elizabeth Warren con un 15%. Luis, quiero aclarar el hecho que estos son solo resultados de las encuestas, que pero obviamente no son seguras al 100%, y obviamente esta noche los ciudadanos de Iowa decidirán en estas asambleas partidarias y todos pueden ganar, porque como revela el pasado, son resultados que no son confiables. Y el importante decir el hecho que quien gana aquí en Iowa usualmente es el candidato que después se convierte en el candidato presidencial.
Jacopo, y la ausencia de Michael Bloomberg en Iowa, ¿se habla de eso ahí?
Decimos que aquí no, quizás porque Michael Bloomberg entró muy tarde en la competición demócrata. Por el momento el nombre de Bloomberg aquí tiene solo como un 8%, pero según los expertos, de verdad Bloomberg está dentro de esta competición para participar en el Super Tuesday, el Super Martes del 3 de marzo. Y es allí que quizás vamos a ver cuál será el resultado de Michael Bloomberg. Pero aquí en Iowa es casi imposible que pueda ganar.
Bueno, muchísimas gracias a Jacopo Lucy por este informe desde Des Moines, Iowa, y estaremos atentos a toda tu información que vaya surgiendo durante el día. Que tengas un buen día.
Hasta pronto.
Los senadores escucharán los argumentos de cierre hoy en el juicio político al presidente Donald Trump, un día antes de que pronuncie su discurso sobre el Estado de la Unión desde el Capitolio de Estados Unidos.
El miércoles, los senadores emitirán su votación final en lo que se espera sea la absolución del presidente de los cargos de abuso de poder y obstrucción en los esfuerzos del Congreso para investigar sus acciones.
El viernes, en Washington, John Roberts, presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, oficializó la fecha límite para el juicio político al presidente Trump. La votación fue de acuerdo a líneas partidarias por 53-47, con republicanos negando la solicitud de los demócratas de citar testigos y documentos, incluso cuando se hizo pública información nueva y posiblemente relevante.
El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, anunció que los argumentos finales en el juicio se llevarán a cabo el lunes y la votación final el miércoles.
Pido consentimiento unánime para que el juicio se levante hasta las 11 de la mañana del 3 de febrero y que esta orden también constituya el aplazamiento de la sesión del Senado.
Los cargos para la destitución de Trump se centran en una llamada telefónica del 25 de julio en la que pide al presidente de Ucrania que investigue su rival político, Joe Biden, mientras que al mismo tiempo retiene la ayuda aprobada por el Congreso.
El presidente Trump pronunciará el discurso anual del Estado de la Unión el martes en el Capitolio en una sesión conjunta del Congreso. Informes sugieren que el presidente probablemente se centrará en su campaña de reelección en su discurso.
Pero el miércoles todos los ojos están en Washington centrados en lo que es casi una garantía de la absolución del presidente Trump ante un cuerpo legislativo controlado por su propio partido.
También el presidente Donald Trump aprovechó una entrevista difundida el domingo antes del Super Bowl para criticar contra los demócratas, a los que acusó de tener odio y burlarse de sus posibles contrincantes en las próximas elecciones.
Veo el odio, no les interesa la imparcialidad, no les importa mentir, declaró Trump en la entrevista grabada con Sean Hannity en Fox News Channel y que Fox transmitió horas antes de la final de la NFL, el mayor evento deportivo del año.
Trump pasó el fin de semana en Florida, mientras la mayoría de los políticos tenían la vista puesta en Iowa, donde los demócratas depositarán el lunes sus primeros votos para elegir el abanderado presidencial demócrata.
La Comisión de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del Gobierno Interino de Venezuela, presidido por Juan Guaidó, informó el domingo que, a pesar de no estar autorizada por el gobierno en disputa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sí realizará la visita programada para la primera semana de febrero.
A través de la cuenta de Twitter del comisionado indicaron que los delegados de la CIDH llegarán al país el martes 4 de febrero al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, a las afueras de Caracas, en horas del mediodía.
Esta visita constituye para las víctimas la oportunidad de exponer directamente ante la delegación sus casos, indicó el comisionado en la publicación.
Y mientras tanto, al concluir una gira internacional en Miami, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que cuenta con el apoyo de líderes mundiales y que existen opciones para sacar de poder al presidente en disputa, Nicolás Maduro.
Frente a cerca de 3.500 venezolanos de la diáspora que acudieron a verlo en el Centro de Convenciones del Aeropuerto de Miami el sábado, Guaidó dijo que tenía un mensaje muy claro para Maduro y quienes lo apoyan. Resistimos, indicó el líder de oposición desde una tarima de madera. Tenemos un plan, tenemos una estrategia, tenemos el apoyo del mundo, no estamos solos y vamos a recuperar la democracia.
No es fácil. La lejanía no es sencilla. Ha sido un tránsito difícil, pero aquí estamos. Aquí estamos con la frente en alto. Aquí estamos de pie. Aquí estamos juntos luchando por lo que queremos, por lo que creemos, por lo que podemos ser como venezolanos.
El acto en Miami también asistieron congresistas estadounidenses que apoyan los esfuerzos para poner fin a la crisis que atraviesa la nación sudamericana, así como exiliados nicaragüenses y cubanos que residen en el sur de Florida.
Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días América y regresamos para informarles sobre lo último del coronavirus.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, en La Voz de América, desde Washington.
A medida que el mortal coronavirus continúa propagándose por todo el mundo, informes noticiosos de Filipinas dan cuenta que un hombre chino de Wuhan, donde se detectó el virus por primera vez, murió en un hospital de Manila unos días después de llegar ahí. Es el primer paciente en morir fuera de China.
China inauguró hoy lunes un hospital de 1,000 camas construido en días para ayudar a hacer frente a un brote de coronavirus que ha enfermado a más de 17.200 personas y causado al menos 361 muertes en China.
El virus se ha limitado en gran medida a China, aunque con alrededor de 150 casos en otros 23 países. La primera muerte debido al virus fuera de China fue confirmado por autoridades filipinas el domingo.
Las autoridades de salud creen que el virus puede reproducirse y existir dentro del tracto digestivo, pero aún no han determinado cómo se propaga, indicó Mi Feng de la Comisión Nacional de Salud en China.
En Wuhan, Shenzhen,
e incluso en los primeros casos de virus en Estados Unidos, detectaron nuevos coronavirus en las heces de los pacientes. Este fenómeno indica que el virus puede reproducirse y existir dentro del tracto digestivo, pero si el virus se transmite a través de las heces, requiere una investigación epidemiológica para confirmar.
La OMS declaró el brote como una emergencia sanitaria mundial la semana pasada.
Mientras tanto, en Venezuela surge la preocupación por la propagación del nuevo coronavirus luego de la emergencia global declarada por la Organización Mundial de la Salud. Informa Carolina Alcalde.
Ante la emergencia global declarada por el avance del nuevo coronavirus, cuyo brote se registró en China, la Cruz Roja Venezolana pidió a sus miembros iniciar labores de preparación en las comunidades a través de sus 4.000 voluntarios en el país, y recomienda vigilar a quienes provengan de China. Carlos Ruiz, director nacional de salud de la Cruz Roja Venezolana, afirma que si un caso de coronavirus llegase a Venezuela sería alarmante y sostiene que es necesario preparar los hospitales para atender una eventual situación en territorio venezolano.
Cualquier viremia que entre en un país de Latinoamérica sería bastante fuerte. No tenemos los hospitales completamente preparados para hacer aislamiento, que es lo que se necesita, aislar. Para que esa persona que pueda tener en un momento determinado una atención, si llegara a la gravedad, que es ya una neumonía, ese paciente necesita de un control, necesita una terapia intensiva, y ustedes saben que en Venezuela la terapia intensiva que tenemos no alcanza.
En medio de la compleja emergencia humanitaria por la que atraviesa Venezuela, pensar en la posibilidad de que el coronavirus pueda llegar al país genera gran angustia entre ciudadanos que consideran que Venezuela no está preparada para una eventualidad de este tipo. Es el caso de Pedro, quien sostiene no haber visto ninguna campaña de las autoridades de salud del gobierno en disputa.
Para nada, estamos desinformados totalmente.
El 25 de enero, el Ministerio de Salud del gobierno en disputa divulgó un comunicado a través de los medios del Estado en el que da detalles sobre la enfermedad y sostiene que la probabilidad de introducción en el país se considera baja, pero no se puede excluir. Además, el organismo anunció que estará pendiente de nuevas actualizaciones de la situación y se orientará por las recomendaciones que giren a través de la Organización Mundial de la Salud. Carolina Alcalde, de Voz de América, Caracas.
Y los mercados bursátiles y de materias primas de China cayeron hoy tras elevarse a 361 el número de muertos por la epidemia de coronavirus que sufre el gigante asiático, con los inversores buscando activos más seguros en la primera sesión de negociaciones tras el prolongado receso por el Año Nuevo Lunar.
En la primera sesión desde el 23 de enero, cuando el brote del nuevo coronavirus solo se había cobrado la vida de 17 personas, el índice compuesto de Shanghái se desplomó un 8% hoy hasta su peor nivel en un año, perdiendo un valor de mercado de casi 370 mil millones de dólares, según cálculos de Reuters.
La rama de Al Qaeda en Yemen se atribuyó el domingo el cruento ataque a tiros que un estudiante de aviación saudí perpetró el año pasado en la estación naval aérea de Pensacola, Florida.
El agresor, el teniente segundo Mohamed Said al-Shamrani, pertenecía a la Fuerza Aérea Saudí y se capacitaba en la base. El 6 de diciembre abrió fuego dentro de un aula donde mató a 3 personas e hirió a 2 agentes antes de que lo abatieran. 8 personas más resultaron lesionadas.
Al Qaeda en la Península Arábica, AQAP, por sus siglas en inglés, difundió un video en el que se adjudica el ataque. El Site Intelligence Group, que da seguimiento a los mensajes de diversos grupos armados, reportó la adjudicación.
Desde hace tiempo, AQAP es considerado la rama más peligrosa de la red global y ha intentado perpetrar atentados en Estados Unidos.
Por otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, exigió el lunes pruebas demostrables al talibán de que quiere y puede reducir la violencia antes de firmar un acuerdo que llevaría a conversaciones de paz en Afganistán y una retirada de las tropas estadounidenses del país.
En una conferencia de prensa en la vecina Uzbekistán, Pompeo dijo que el acuerdo está cerca, pero que en ocasiones anteriores no logró cerrarse porque el talibán no pudo demostrar la seriedad de sus compromisos. Queda trabajo que hacer para iniciar las conversaciones de paz, añadió.
Y ahora vamos a una nueva pausa en Buenos Días, América. Y ya tenemos más noticias, en este caso, desde México.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional. Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos. Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas. No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El gobierno mexicano señaló que las caravanas de migrantes centroamericanas no son movimientos espontáneos. Sara Paula con los detalles.
En la última caravana, la mitad de los migrantes optó por regresar de manera voluntaria a su país de origen, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que dirigentes engañan a los centroamericanos diciéndoles que habrá paso libre hacia la frontera con Estados Unidos. Detalló que otra característica es que viajaron menos mujeres y niños y los albergues no estuvieron a su máxima capacidad, apenas la mitad de ocupación. Señaló que en todo momento los elementos de la Guardia Nacional han actuado con respeto a los derechos humanos.
Sí, hay dirigentes, desde luego, no son movimientos espontáneos, se convoca a caravanas, se miente a los migrantes, seguramente están organizando otras caravanas. Sí. Nada más que cada vez tienen menos personas, migrantes, cada vez hay más información, no manipulan. No es fácil, pues, contar con la gente si no es por una causa justa.
Mientras organizaciones no gubernamentales lamentaron la actuación del gobierno mexicano para frenar a los migrantes, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho emitieron una declaración conjunta en la que indican que México continúa violando de manera sistemática los derechos humanos de las personas en movilidad mediante la implementación de una política de detención generalizada como medio para desincentivar la migración. Apuntaron que las detenciones deben realizarse de manera excepcional y la recomendación es encontrar otras vías para atender este fenómeno migratorio. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Nicaragua, familiares de asesinados en medio de la crisis social exigen verdad y justicia al gobierno. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos advirtió que el acceso a la justicia sigue siendo un tema pendiente para los nicaragüenses que perdieron a uno o varios familiares durante los meses más intensos del conflicto social por el que atraviesa el país, y su directora Marlin Sierra amplía la denuncia.
Hace, digamos, 2007-2008, hay una falta de independencia total de los poderes del Estado, o sea, mucho más en el Poder Judicial, donde el Poder Judicial se ha constituido en un aparato represor.
Uno de los casos más emblemáticos reportados por este organismo es el asesinato del periodista Ángel Gaona, muerto por disparos de arma de fuego mientras informaba sobre las protestas. Este asesinato, según su familia y organismos defensores de los derechos humanos, permanece impune, y su padre, Ángel Gaona, quien recientemente retornó a Nicaragua tras 18 meses en el exilio, asegura que lo único que demandan del Estado es una investigación veraz.
No queremos venganza, pero sí que se nos haga justicia, que el nicaragüense sepa que la justicia está de su lado, que el nicaragüense sepa que puede moverse y vivir con dignidad y vivir en paz. De esa manera, creo yo que podríamos llegar a un entendimiento.
Autoridades en Nicaragua no han judicializado a ningún responsable por la muerte de manifestantes durante las protestas sociales, y el gobierno del presidente Daniel Ortega oficializó a través de una ley de amnistía un perdón para todos los involucrados en hechos violentos ocurridos a partir del 18 de abril de 2018. Por ahora, solo los considerados presos políticos son los únicos que están enfrentando procesos penales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Irreconocible y bajo constante asedio durante la mayor parte del partido, Patrick Mahomes recuperó su magia en un instante para catapultar a Andy Reid y los Chiefs de Kansas City a la victoria en el Super Bowl, el primer campeonato de la NFL del equipo en medio siglo. Mahomes se sentía muy feliz. Creo que nunca tengo esa mentalidad para mí. Mi mentalidad es siempre jugar y competir hasta el último silbato, hasta que ese reloj muestre cero. Y así que salí, seguí compitiendo. Sabía que no éramos en la situación ideal, pero creía en mi defensa para conseguir paradas y lo hicieron. Luego los muchachos siguieron creyendo en mí, siguieron haciendo jugadas en el campo y encontramos una manera de ganar. Nada más necesitó rezagarse por doble dígito en la postemporada otra vez, y fue así que Mahomes, proclamado como el jugador más valioso, soltó un par de pases de larga distancia en ofensivas que culminaron en touchdowns para conseguir la victoria 31-20 sobre los 49ers de San Francisco el domingo. Nunca perdimos la fe, dijo. La defensa de los 49ers, que tantos elogios había recibido, se desmoronó en la recta final, particularmente ante los pases de 44 yardas de Tyreek Hill y de 38 a Sammy Watkins, el primer centro de la NFL de la carrera de 2 décadas de Andy Reid, el entrenador en jefe de los Chiefs. Quedó sentenciado cuando Williams corrió 38 yardas para otro touchdown. Reid les dio el crédito a sus muchachos. Si es así que los muchachos perdieron el año pasado en el juego del campeonato, creo que el efecto que les causó a los muchachos lo sintieron. Llegar tan lejos y estar a 4 pulgadas de distancia no fue D-Ford, fue todo de nosotros. Quiero decir que éramos todos nosotros. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece
Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América.
It's my honeymoon.
El actor Adam Sandler llegó a un acuerdo con Netflix para hacer 4 nuevas películas para el servicio de transmisión.
I am Nick Spitz. This is my wife, Allison.
Murder Mystery de Sandler, coprotagonizada por Jennifer Aniston, fue clasificada como el título más popular de Netflix en Estados Unidos en 2019. Es una de las 6 películas y un especial de comedia que ha realizado Sandler para Netflix con su empresa Happy Madison Productions desde 2015. Netflix cuenta con películas originales como las de Sandler para competir con nuevos rivales, en particular Walt Disney Company, que ha estado eliminando sus películas de Netflix y llevándolas a su propio servicio de transmisión Disney Plus. La compañía de producción del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa Michelle está nominada al Oscar por American Factory, un documental sobre los trabajadores de una fábrica en el estado de Ohio adquirida por un multimillonario chino.
This is a historic project that is going to help grow this community, give people jobs, and give a future to your kids and my kids.
American Factory es la primera producción de Higher Ground Productions que los Obama fundaron en 2018 como parte de un acuerdo para proporcionar programación a Netflix. American Factory competirá, entre otras, con The Cave, un documental sobre genocidio en Siria, y The Edge of Democracy, sobre el desmoronamiento de 2 presidencias en Brasil.
Hey, Rick Dalton double feature. All the shooting. I love that stuff, you know, the killing.
A lot of killing.
Anybody order fried
salad? Brad Pitt es un fuerte candidato al Oscar por su actuación en Once Upon a Time in Hollywood. Su actuación como el doble acrobático Cliff Booth en la película de Quentin Tarantino ya le ha valido un Globo de Oro y un Screen Actors Guild. Once Upon a Time in Hollywood obtuvo 10 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, Director y Mejor Actor para el coprotagonista de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio.
¿Saben algo más?
Antonio Banderas fue nominado a Mejor Actor por su papel en Dolor y Gloria, Pain and Glory, de Pedro Almodóvar, la cual compite en la categoría de Mejor Largometraje Internacional, antes conocida como Mejor Cinta en Lengua Extranjera. La ceremonia de los Oscar tendrá lugar el 9 de febrero.
Siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Muchas gracias por venir, de verdad.
Y al final de Buenos Días América, el mes de la historia afroamericana que se celebra en Estados Unidos y Canadá durante el mes de febrero, tiene como propósito el reconocimiento de los logros y contribuciones alcanzados por los afroamericanos en los Estados Unidos. Esta fecha se instituyó en febrero del año de 1926 por el Dr. Carter G. Woodson y otros eruditos de esa época.
Y así llegamos al final, amigos, de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía.
Y yo soy John Burnett. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Nick Ivanov.
Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.